Buenas noches, Mario, y a toda la audiencia.
Gracias por esta entrevista. La verdad que nos interesaba mucho tu mirada, porque entendemos, bueno, vos sos investigador, pero además has trabajado en organismos internacionales y nos interesaba, bueno, la mirada que hay respecto a los derechos humanos en los organismos de derechos humanos. De alguna manera, creo que Boric, al hablar con este periodismo de periodista, de alguna manera hablaba de esa construcción de agendas geopolíticas que a veces construyen algunos medios. Pero bueno, la pregunta es, también hay, ¿cómo se ve esa construcción? ¿Cómo se ve esa agenda de derechos humanos desde los organismos internacionales? En este caso la ONU, quizás que fue con el que más trabajaste, ¿no?
Bueno, para responder esa pregunta tendríamos que ser precisos acerca de las fuentes a las que vamos a recurrir, ¿no? Para contestarla. Concretamente, ¿qué dice la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un lado, en el sistema regional, y el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, qué dice el sistema de relatores, relatoras y los órganos de tratados, que son los órganos de Naciones Unidas encargados de monitorear el cumplimiento de las convenciones de derechos humanos? Es decir, la respuesta a esa pregunta es muy específica, es muy concreta, y recurrimos a las fuentes formales del derecho internacional de los derechos humanos. Y la respuesta es unívoca en el sentido de que todos los derechos humanos son importantes, no hay una jerarquía entre los derechos humanos. No es que es más importante tener la posibilidad, el derecho de votar o ser votado que tener una vivienda digna o poder alimentarse de una manera saludable. Y esto tiene que ver precisamente con la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos. Este punto también se hace mucho hincapié en los organismos, tanto la Comisión Interamericana como los organismos internacionales, que no es concebible desde el punto de vista conceptual ni empírico la posibilidad de disfrutar ciertos derechos humanos sin poder realizar al mismo tiempo el resto de los derechos humanos. Y esto se vio muy claramente en pandemia, ¿no? Quien no tenía, por ejemplo, acceso al agua potable o quien no tenía acceso a una vivienda digna, era muy difícil proteger el derecho a la salud de esas personas durante la pandemia, ¿no?
Es bueno, fundamental lo que vos decís y lo yo más que nada lo traigo a colación y a problematizarlo porque muchas veces esta mirada sesgada por ahí que se hace de derechos humanos, cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos de los delincuentes. Digo, voy al ejemplo, poner un ejemplo muy básico, pero bueno, cuando se habla, cuando se hace ese comentario y da como que se va sesgando esa mirada de los derechos humanos, digo, desde lo macro, desde lo que se hace en las relaciones internacionales, bueno, lo que vemos que está pasando en la OTAN, pero digo, hasta el común, hasta el ciudadano común, a veces se hacen como lecturas sesgadas. Por eso me parecía interesante, y bueno, tu respuesta es infalible respecto a que no hay dudas, ¿no? De que los derechos humanos son todos iguales, digamos, no hay uno sobre otro, ¿no?
Claro, hay una construcción sesgada, como lo llamás vos, yo diría selectiva, deliberadamente selectiva, acerca de cuáles son los derechos humanos y cuáles son los titulares, de hecho, estos derechos humanos más relevantes para la comunidad, ¿no? Y que esto en el juego geopolítico tiene una asignación, una distribución muy, muy específica, ¿no? Mientras algunos países son asociados a violaciones masivas de ciertos derechos humanos, esta realidad no es relevante cuando hablamos de otros países. Esto tiene que ver con un desafío que enfrentan los derechos humanos, o que han enfrentado desde su concepción misma los derechos humanos, que es precisamente esto que llamamos en el activismo las defensoras de derechos humanos, que la verdad interpela. Y por eso es tan importante plantear estas discusiones y conocer realmente qué sucede en el terreno, ¿no?
Y cuando el mercado se también aparece en estas discusiones, bueno, vos sos experto en esta materia. ¿Cómo, y has escrito, digamos, sobre las violaciones que se hacen a derechos humanos, justamente en algunos contexto, digamos, de relaciones económicas entre los países? La cosa se complejiza un poco más.
Bueno, acá también asistimos a un uso selectivo de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando la oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, las relatoras, los órganos de tratado plantean las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Fondo Monetario, también los países industrializados y sectores, actores del sector financiero plantean que el Fondo Monetario en realidad no tiene obligaciones en esta materia, que tiene un mandato mucho más específico. Acá también asistimos a una mirada sesgada de los derechos humanos. Imagínense que el actor más potente, actor financiero más potente del mundo, no tiene obligaciones en materia de derechos humanos, a pesar de que sus decisiones, sus criterios tienen una incidencia directa, profunda, duradera sobre el espacio fiscal que tienen los países precisamente para asegurar la realización de derechos humanos que dependen de la existencia, la disponibilidad de recursos fiscales. Imagínense, desde pagar salarios para docentes, asegurar viviendas, protección social y un largo etcétera. Bueno, también en esta mirada recortada acerca de quiénes están obligados desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, acá también se juegan algunas miradas sesgadas o recortadas.
¿Vos pensás que los derechos humanos deberían ser una agenda por lo menos obligatoria o difícil, digamos, de evitarla en determinados organismos?
El Fondo Monetario tiene el criterio, y lo ha hecho lo ha expresado de manera explícita, formal, oficial, que está por encima de las convenciones de derechos humanos, que las convenciones de derechos humanos no les son aplicables. Hasta donde da mi conocimiento, es el único actor estatal o no estatal, nacional o internacional, que se atreve a sostener públicamente este criterio, es decir, que las obligaciones en materia de derechos humanos le pasan por el costado, se autopercibe por encima del derecho internacional de los derechos humanos.
Pasando a otro tema, y bueno, tampoco es otro tema, pero tiene que ver con aquella investigación y estudio que realizaste respecto a la pandemia y bueno, el resultado final después de estos 2 años en la situación de los derechos. ¿Cómo podés de alguna manera sintetizar o compartir con nuestros oyentes esa investigación?
Supongo que te estás refiriendo a un libro colectivo que se llama COVID y Derechos Humanos, la pandemia de la desigualdad. Y sí, creo que el hallazgo principal es que la desigualdad, y muchas veces materializada a través de la pobreza, es decir, de bajos familias, individuos de bajos recursos, ha funcionado como comorbilidad durante la pandemia. Y es decir, las personas que ya antes o al momento de la erupción de la pandemia no podían acceder a servicios básicos que aseguraran sus derechos humanos, sobre todo económicos y sociales, son los que más han padecido las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, porque no tenían servicio de internet de calidad y eso afectaba la realización del derecho humano a la educación, porque no tenían recursos para comprar comida saludable y esto debilita el cuerpo, porque no tenían dinero para pagar camas en una clínica cuando los hospitales públicos estaban colapsados, porque no tenían ahorros y entonces debían salir a trabajar, no importaba las condiciones epidemiológicas ni los riesgos que eso implicaba de contagio, porque tenían que parar la olla en la casa. Es decir, este es uno de los hallazgos del libro. Uh-huh. La desigualdad funcionó como comorbilidad sanitaria, social, económica durante la pandemia y como consecuencia de la pandemia, de la emergencia sanitaria y como consecuencia de la recesión económica, los niveles de desigualdad han aumentado en Argentina y en el mundo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué observación haces en diferentes estados, digamos, ¿no? O cómo fue, cómo lo tomó cada país y si ese resultado que vos decís se dio en el mundo entero o tiene algunas características de algunos países donde eso no se dio tan así?
Bueno, los países tuvieron respuestas dispares. En general, los países que tenían economías más desreguladas y servicios públicos más concentrados, es decir, que se garantizaban solamente a una franja limitada de la sociedad, son los que peor lo han pasado. Uh-huh. Es decir, sobre todo los países pobres que han atravesado periodos de implementación de políticas económicas neoliberales, mercantilización de los servicios públicos, incluyendo los servicios hospitalarios, son los que peores indicadores exhiben tanto en materia sanitaria como los indicadores sociales.
Uh-huh. Y respecto a la distribución, digamos, ¿cómo han quedado? Digo, evidentemente se dio esto de que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres.
Efectivamente, los niveles de desigualdad en el mundo han crecido. Hay cada vez menos ricos con mayor concentración de la riqueza y cada vez más pobres con menores ingresos. Este es un fenómeno que atraviesa a todo el mundo y sobre todo en la región de América Latina, que es a su vez la región más desigual del mundo.
¿Y cómo afecta eso al ejercicio de los derechos humanos? Creo que lo hemos charlado durante toda la noche, pero si querés cerramos con esa respuesta.
Bueno, yo estoy hablando desde Viedma, vos desde el Chaltén. Vivimos en un país que tiene un nivel de pobreza, pobreza extrema, que se acerca al 40%. Es decir, el 40% de la población vive en situación de pobreza, y esto, bueno, se puede medir con indicadores de desarrollo humano, cómo afecta en mayor o menor medida a las personas y a la familia, ¿no? En términos de salud, alimentación, vivienda, educación. A su vez, esto tiene repercusión en el ejercicio de derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Cuánta energía para participar en los asuntos políticos le puede quedar a una persona después de tener que trabajar 12 horas por día para poder parar la olla en su casa? Es decir, salimos de la pandemia peor de lo que habíamos entrado.
Juan Pablo, te agradecemos muchísimo de vuelta este contacto. Nos gustaría poder volver a hablar porque ahí me parece que son temas que no suelen tener o estar en la agenda pública y menos que menos, como vos decías recién, nosotros desde la Patagonia profunda, a veces hay debates que no nos permitimos, no nos damos el tiempo y nos encantó poder charlar con vos. Esperemos que se repita.
No, gracias Mario por la invitación, para esta conversación. Y sí, hay un tema que, bueno, quedará pendiente, que es cuál es la narrativa, pero también cuáles son los límites que impone el derecho internacional de los derechos humanos en materia de economía y finanzas. Uh-huh. De qué manera los debates públicos deberían ser mucho más legalizados en las discusiones de lo que podemos ver hoy, no sé, hoy o la semana que viene el Congreso va a empezar a discutir el proyecto de impuesto a la renta inesperada. Bueno, esta discusión parlamentaria también tendría que ser planteada desde un enfoque de derechos, porque la clave en todas estas discusiones, debates que hemos planteado hoy, está precisamente en la necesidad de redistribuir la riqueza en Argentina.